Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Escuchan Radio Círculo en el 100.4 de la FM de Madrid, y para los que viven en otros lugares o en otros países incluso, también emitimos en directo para ellos a través de la página web circulobellasartes.com. En diferido, ya saben que cuando lo deseen, mantenemos los archivos sonoros de este programa en elplanetadeloslibros.com. Como anticipamos la semana pasada, hablamos hoy de una literatura poco conocida, la que nos llega del continente africano. Por supuesto, no podemos, en el tiempo que tenemos, dar cuenta de toda la literatura de todos los países de este gran continente. Vamos a intentar hablar hoy de la literatura de algunos territorios, en concreto los que conforman el África francófona, aunque no de una forma demasiado estricta. En los estudios está ya un experto en esta literatura al que vamos a dar la bienvenida. José Manuel Esquinas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Le hemos invitado como director de la editorial Zanzíbar, de la que luego hablaremos, pero a mí me gustaría que situáramos primero este punto en el mapa, algo que quizá tendremos que hacer más de una vez en este programa. ¿Dónde está Zanzíbar? ¿Por qué ese nombre para la editorial?
Bueno, Zanzíbar está en el Océano Índico, es una isla, la isla de los esclavos, la isla de las especias. Y Ediciones Zanzíbar está en Manzanares el Real, en la provincia de Madrid. Ahí es donde nos hemos ubicado. ¿Y por qué este nombre? Pues porque nos encantó Zanzíbar. Estuvimos allí un tiempo y nos encantó. Y me gustaría, si algún día me pierdo, que me encuentren allí.
Bueno, pues de ese paraíso volvemos aquí a los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en este programa donde también estará un escritor español especialmente concienciado con lo que ocurre en el continente africano, Antonio Lozano, autor de El caso Sankara, un libro sobre uno de los muchos crímenes que se han silenciado y se silencian en el África poscolonial. Y hoy también, como siempre, recomendaciones de libros. Estará con nosotros Emilio Ruiz Mateo, redactor jefe de la revista Eñe. Y también, antes de empezar, darles las gracias a todos ustedes por los mensajes que nos han enviado. Especialmente sus felicitaciones por la entrevista a Mario Vargas Llosa. Resaltar dos correos recibidos. El de un escritor que se nos ofrece para colaborar en este programa. Ya nos gustaría poder contar con esa inestimable colaboración, con un equipo de colaboradores incluso, y el otro mensaje que queremos destacar esta semana es de Juan Ignacio Benítez, que dice que sintió un escalofrío al leer mi nombre. Espero que mi nombre no lleve consigo ninguna gripe para los oyentes, al menos los de este planeta. Y bueno, respecto al mensaje que nos escribía Juan Ignacio, decir que es bueno, nos contaba una técnica narrativa para realizar una lectura comprensiva sin necesidad de diccionario. Y creo que efectivamente son de agradecer todas las iniciativas encaminadas a paliar una sentencia, una oración muy real, que es la que nos cuenta, que dice que no se lee porque no se comprende. En fin, todos estos mensajes ya saben que se guardan en el libro de oyentes en elplanetadeloslibros.com. África francófona la componen unos 25 países, demasiados territorios para dedicarles un solo programa de literatura. Esperamos, como siempre, que haya más programas que nos vuelvan una y otra vez sobre este tema. De momento hemos hecho incluso otra salvedad para no pecar de extensivos. Dejaremos para otra ocasión el norte de África. Estarán de acuerdo conmigo en que países como Marruecos o Argelia merecen programa propio. Quizá algún día podamos realizarlo, o al menos un programa que trate pues de esa literatura del norte de África, esa franja tan cercana y tan lejana a la vez. Esperamos ofrecerles una realidad diferente a la que habitualmente nos llega de este continente, especialmente en los últimos tiempos debido a la emigración. Decía el reputado sociólogo alemán Wolf Lepenitz, premio de la paz de los libreros alemanes, en la reciente feria del libro de Frankfurt, que el conocimiento era la única forma de aprender a respetar al otro por lo que es y no por prejuicios. ¿Cómo vamos a hacerlo si paradójicamente en esta sociedad mediática no nos llega información? También veremos cómo la literatura que procede del continente africano se encuentra bajo mínimos en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas. Y para ello está con nosotros una de las pocas editoriales especializadas en esta zona del planeta, Ediciones Zanzíbar, un proyecto conjunto de Laura de la Torre y Manuel Esquinas. Empezaron en el 2003 y seguro que Manuel nos puede explicar por qué y cómo empiezan su actividad.
Pues empezamos porque la literatura africana es muy rica, es muy original también. El mundo editorial en España es de una gran competencia, una gran competitividad, y pensamos que había que rellenar un hueco que existía en su momento. Y por otro lado, como ya he dicho, por sí misma tendría un hueco por su propio nombre, y pensamos que valía la pena arriesgarse. A medida que hemos empezado a esta andadura y este proyecto, pues hemos profundizado más en ello, nos ha llegado pues más información. En un principio éramos nosotros los que pedíamos información, los que pedíamos obras, los que buscábamos autores, y llegado un momento somos un polo de atracción de esa información, de esos autores, de esas obras. Lo que en su momento pretendíamos más que descubrir nuevos valores era dar a conocer una literatura que ya estaba escrita. O sea, no queríamos buscar tanto novedades, sino como obras ya, en algunos casos, clásicas para lo que es la literatura africana, o sea, de 10, 15 o 20 años, que no tiene mucho más. Posiblemente la literatura de subsahariana escrita tiene escasamente 50, 60 años. Pero hubo obras en los años 50, en los años 60 y sobre todo en los años 80 que valía la pena mantenerlas, y las hemos traído a la lengua castellana. Esa es la idea primitiva.
Claro, y seguramente esas obras se conocían en otros países, en otras lenguas, y no en la nuestra. Digamos entonces que las grandes editoriales españolas realmente se han preocupado poco de esta literatura, o vamos, en fin, que hacen poca competencia, ¿no?, si alguna.
Se han publicado algunas obras puntualmente. Hay algún autor, el nigeriano Chinua Achebe, pues vio su obra publicada Todo se desmorona en Alfaguara en los años 80. Wole Soyinka, el primer premio Nobel de literatura negro africano, también fue publicada alguna obra, pero muy puntualmente. Estamos hablando de los años 80. El niño negro, que es un clásico de Kamara Lay, también se publicó. Un mundo negro, ahora está descatalogada, pero no dejó de ser un experimento, que no ha habido una continuidad. Sí que hubo en los años 90, en las ediciones del Bronce, un intento de continuidad. Fue comprado por la editorial Planeta, y desde entonces, pues bueno, se ha ido diluyendo esa primera idea que tenían. Sí que se ha ido publicando más, pero yo creo que últimamente ese rasgo diferencial africano de las ediciones del Bronce se ha diluido. Nosotros intentamos aportar nuestro pequeño grano de arena, pero somos muy conscientes de la realidad. Son autores desconocidos, es una editorial también desconocida, hay que darle tiempo, tiene que madurar, hay que darla a conocer a través de los medios, de los libreros, de los lectores. Los autores en sí mismos tampoco son conocidos, incluso son poco digamos, atractivos. No digo, vamos a ver, a la hora de conocerlo, son nombres en muchos casos complicados de retener. Ngugi wa Thiong'o, Ken Saro-Wiwa, Mariam Mama, Ampate Ba, son nombres que no quedan en la retina y en la memoria, y esto pues no los hace mediáticos, y hay que luchar contra esos elementos. Sin embargo, sus obras, en el momento que entramos a conocerlas, nos damos cuenta de lo que nos pueden aportar, de los puntos de vista originales, los temas variados, y a su vez también muy cercanos a nosotros, porque sobre todo escriben del ser humano, y el ser humano es en todo el mundo es muy parecido, es igual, se mueve por los mismos las mismas inquietudes, las mismas esperanzas, los mismos sueños. Y cuando conocemos estas obras, cuando conocemos esta realidad y estas manifestaciones culturales, nos damos cuenta de lo que nos acerca mucho más de lo que nos separa.
Uh-huh. Digamos entonces que se ven pocos títulos de literatura africana en las librerías, pero aunque no sean muy mediáticos, ¿no deberían de tener su espacio? ¿O es que quizás cada vez vamos a unas librerías que son más como expendedoras de producto y digamos que bueno, pues hay áreas de cultura tan importantes como todo un continente que bueno, pues tienen escasa representación, si acaso alguna?
Bueno, ahí hay dos corrientes. Los hay que piensan que no deberían estar en un gueto, que deberían estar, por ejemplo, Marianne Mabá o Ken Bugul, son autoras que hemos publicado nosotros, y que deberían estar en el mismo lugar que Mario Vargas Llosa o que cualquier otro autor de lengua castellana, uno al lado del otro, por orden alfabético, por lo que fuera, o por narrativa, por el género literario en el que escribe. Hay otros que no, que quieren a lo mejor colocarlos en un lugar específico para que se pueda relacionar mejor, y de hecho pues están los anaqueles de las literaturas étnicas, de las literaturas emergentes o incluso de las literaturas, los libros de viaje. Son dos conceptos y con dos concepciones distintas, pero sí que estamos todos de acuerdo en que cada vez más, sobre todo en Madrid más que por ejemplo Barcelona u otra ciudad, las librerías, esas librerías en las que el librero conocía sus clientes, sus lectores, en las que conocía el fondo que tenía, va desapareciendo. Los alquileres son muy caros. Hay empresas que han invertido una gran cantidad de dinero en comprar editoriales, en comprar librerías, en comprar espacios, y quieren sacar el partido, y esa inversión la quieren rentabilizar cuanto antes. Y los libros como los nuestros, libros que necesitan un tiempo, como ya he dicho antes, de madurez, porque el libro tiene un ciclo relativamente largo, pues en algunos casos no les compensa. Y si nos damos cuenta, pues en algunas librerías del centro, algunas han desaparecido desgraciadamente, y otras pues están cambiando su oferta. Vemos que son libros de mayor valor añadido, de esos libros de regalo, esos libros de tapa dura, con unas portadas muy atractivas, con esas letras en hueco grabado, doradas, que bueno, que tienen un círculo muchísimo más corto, que tienen una vida mucho más corta, y efectivamente son mucho más rentables que otros libros. Posiblemente no sea literatura, pero no deja de ser un negocio. Esto, lo queramos o no, esta es la cruda realidad.
El libro como producto sin más en la sociedad de mercado. Pero vayámonos, por ejemplo, a otro lugar donde quizás, bueno, pues no tendría que decidirse qué libros se exponen, qué libros se enseñan según su valor económico. Las bibliotecas. ¿Qué tal se porta la red de bibliotecas con literaturas, bueno, tan específicas, tan desconocidas como la africana?
Bueno, nosotros, por nuestra experiencia, tendría que decir, y en honor a la verdad, que ha habido bibliotecarios, bibliotecarias, sobre todo porque son mujeres las que han apostado más por ello, y han sido más valientes, y esto hay que decirlo también, que han apostado por ello, aquellas que tienen la posibilidad de adquirir obras o decidir qué obras pueden ser adquiridas. Hemos tenido una cierta y una gran acogida, esto es cierto. El conjunto de las bibliotecas públicas de Madrid pues nos han ayudado, las bibliotecas públicas de la Generalitat también nos han abierto las puertas. Yo tendría que hacer mención especial a la Biblioteca Pública de Vigo, en la que bueno, su directora, bueno, hemos llegado a tener una cierta relación. Ella es muy entusiasta de nuestro proyecto y nos ha apoyado en lo posible. Bien, es cierto que otras bibliotecas que nos hemos puesto en contacto, pues por su temática o porque les parecía que estaba muy alejado, pues no ha parecido, no les ha parecido que fuera de su interés. Pero ha habido otras que sí, ahora también estoy recordando algunas bibliotecas universitarias de Canarias también, que se pusieron en contacto con nosotros, algunas bibliotecas de institutos. Bien, no deja de ser un trabajo a largo plazo. Hay que promocionarlo, hay que contactar, hay que presentar las obras, y como he dicho antes, requiere un tiempo, una madurez.
Seguimos hablando en este programa con Manuel Esquinas de la editorial Zanzíbar, pero antes vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Nuestro invitado en este Planeta de los Libros hoy, Antonio Lozano, participó en un programa anterior que dedicamos a la novela negra hace casi un año, el pasado mes de diciembre. No vamos a volver a presentarle entonces, al menos no tan ampliamente como lo hicimos, pero sí recordar que estuvo con nosotros por dos novelas, Árraga y Donde mueren los ríos, de las que ya hablamos en esta ocasión, dos novelas negras en torno a la emigración. Ediciones B acaba de editar su novela Preludio para una muerte, y en esta ocasión realmente le hemos invitado por otro libro que acaba de publicar, El caso Sankara. Está basado en un hecho real ocurrido en África, en Burkina Faso en concreto, y ha sido el ganador del primer premio de novela negra Ciudad de Carmona. Antonio, bienvenido de nuevo a este Planeta de los Libros.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Como dijimos en tu anterior visita a este planeta, naciste en Tánger, en Marruecos, y resides en Agüimes, en la isla de Gran Canaria. La cercanía a África, por una y otras razones, ¿ha hecho que la realidad de este continente sea un tema recurrente en tus novelas?
Sí, sin duda. África es el continente en el que yo nací, en el que he pasado buena parte de mi vida, y siempre me ha interesado, me ha atraído las culturas, me han atraído las culturas africanas, especialmente y en los últimos años las culturas de África negra, ¿no? Y bueno, pues la vivir en Canarias, que geográficamente también se encuentra en África, pues también hace que estemos más cercanos a esta realidad, sobre todo en estos tiempos en los que pues centenares y miles de ciudadanos de aquel continente pues vienen a incorporarse en condiciones desgraciadamente y a menudo traumáticas, vienen a incorporarse a nuestra sociedad.
Para los oyentes que no conozcan el libro, Antonio, creo que sería interesante que, sin destripar la novela, pero sí les contaras quizás de qué va, cuál es el argumento. Es al que yo me refería, que decía que estaba basado en hechos reales, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere contar el libro?
Sí, Tomás Sankara fue el presidente de Burkina Faso entre 1983 y el 15 de octubre de 1987, fecha en que fue asesinado por los hombres de su mejor amigo y compañero de armas, Blaise Compaoré, actual presidente de Burkina Faso. La experiencia política que llevó a cabo fue de un calado extraordinario, y el ser humano Tomás Sankara era también una persona extraordinaria. Yo fui descubriendo todo esto al estudiarlo, pero fui descubriendo también que en España es un auténtico desconocido, ¿no? Cuando en África es un ídolo para millones y millones de jóvenes de todo el continente. Entonces me planteé la necesidad de escribir esta novela para intentar contribuir a que Sankara fuera más conocido. Y es una novela en la que hay tres líneas narrativas. Está por un lado la obra y la figura de Tomás Sankara, por otro lado la colonización francesa en África desde los años 40, en la conferencia de Brazzaville hasta nuestros días, y por otro lado la parte de trama negra, de trama de ficción, que es la investigación que lleva a cabo un periodista francés, Emmanuel Durand, un periodista de ficción, para desentrañar el misterio que rodea la muerte y el asesinato de Tomás Sankara.
Como decías, bueno, pues uno de los pilares de esta novela es la figura de Sankara, este revolucionario moderado que pudiera, bueno, pues haber realizado pues muchas cosas, ¿no? Por su país e incluso por los países de alrededor. La pérdida de Sankara, ¿cree que ha marcado la reciente historia de Burkina Faso y los países del entorno? a veces la realidad de un país incluso trasciende a, bueno, pues a la de otros, ¿no?
Sí, en este caso sin duda, porque por supuesto ha marcado profundamente y negativamente la historia de Burkina Faso, porque Burkina Faso, tras la muerte de Sankara, tras el asesinato de Sankara, pues regresó a lo que era antes, un país dominado por las antiguas fuerzas coloniales, un país dominado por la corrupción, etcétera, ¿no? Pero también cuando Sankara en esos 4 años había logrado transformar profundamente el país y iba en un buen camino para crear una sociedad distinta, nueva. Y digo que también es una gran pérdida para no solo para Burkina Faso, sino para el resto del continente, porque era un referente, un ejemplo, ¿no? Un espejo en el que se podrían mirar otras experiencias políticas africanas. Y desde luego era para millones y millones de jóvenes el gobernante que querían tener para sus países. Y de hecho, el día del asesinato de Sankara se sucedieron las manifestaciones de millones de africanos por todo el continente, ¿no?
El día 15 de octubre se cumplirán 19 años de la muerte, del asesinato de Sankara. Creo que bueno, su caso está dentro de una comisión de la ONU. No sé si hay alguna novedad, si finalmente se va a poder investigar o bueno, pues va a seguir el caso como hasta ahora sin ningún tipo de investigación.
Bueno, efectivamente hasta ahora no ha habido ninguna investigación porque las autoridades de Burkina Faso se han negado a tramitar, ¿no?, las demandas que en contra del asesinato de Sankara pues han interpuesto la familia en contra de los asesinos de Sankara. Por lo tanto, no ha habido ninguna investigación judicial y nada se sabe sobre la realidad del caso Sankara. Lo que sí ha habido recientemente es una resolución recientemente, este mismo año, ¿no?, en febrero, en marzo del 2006, una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tras una demanda interpuesta por los familiares de Sankara y un comité de juristas internacionales llamado Justicia para Sankara, una resolución en la que se condena al Estado de Burkina Faso por este asesinato y se le obliga a tomar unas determinadas medidas, ¿no? Tenían un plazo de 90 días para llevar a cabo esta medida y estas medidas pues no se han resuelto de manera satisfactoria para los detractores de justicia, de que se haga justicia para la familia de Sankara y para la gente del colectivo Justicia para Sankara. De manera que sigue ahí el litigio, no se sabe todavía cuál va a ser la reacción de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ante esta negativa del Estado de Burkina Faso para acceder a sus exigencias.
Además del carácter social de esta novela, de su compromiso, bueno, pues con la justicia y con curiosamente Burkina Faso es la traducción más o menos sería la tierra de los hombres íntegros. Además del compromiso de esta novela con ese país, bueno, pues hay otro polo importante, otro pilar importante en ella, que es todo el tema de la colonización, o mejor la poscolonización, que a veces puede ser peor. Y es muy simbólica la foto de portada tomada en una visita de Mitterrand a Burkina Faso, en la que la sonrisa del expresidente francés mirando a Sankara parece que no deja lugar a dudas de que, bueno, pues hay quizás, digamos, una política poco limpia, al menos, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente, esa foto para mí es todo un poema. Creo que la editorial, que fue quien eligió, después de buscar entre muchas fotos, eligió la portada, pues acertó plenamente cuando me propuso esa foto como portada, porque realmente pues es muy esclarecedora de cuáles eran las relaciones entre Francia y Burkina Faso. El presidente Mitterrand, cuando viajó a Burkina Faso, pues se tuvo que enfrentar a palabras muy crudas, muy directas, muy sinceras del presidente Sankara, el presidente del cuarto país más pobre del mundo, de una pobre ex-colonia de Francia y tuvo que enfrentarse a esa situación, cosa a la que no estaban ni él ni los demás presidentes franceses nada acostumbrados, ¿no? Fueron muchos los rifirrafes que hubo entre ambos mandatarios. Y efectivamente, pues si alguien pregunta, si le preguntan a cualquiera en Burkina Faso de quién estaba detrás del asesinato de Sankara, pues todo el mundo le dirá que los servicios secretos franceses, ¿no? Lo cual no es una verdad oficial, pero sí es una verdad que todo el mundo en Burkina Faso tiene asumido. Y Mitterrand era efectivamente el presidente en francés en la época en la que Thomas Sankara fue asesinado.
Hablando de políticos, es curioso que el presidente de su editorial, la editorial Almuzara, sea precisamente también un político, el exministro del Partido Popular, Manuel Pimentel, que abandonó la política y, bueno, que recuerdo en la presentación en Madrid de esta obra, comentaba pues la bajeza de ciertas políticas. Creo que además Manuel Pimentel se comprometió a publicar el libro en Francia, no sé si ya, bueno, pues hay alguna fecha para su salida en Francia, pero ¿cree que un país que en principio es estandarte de grandes ideales, de importantes políticas educativas, hará caso a una denuncia que, como la que supone este libro? ¿Cree que se hará eco de ello?
Bueno, yo creo que sí. De hecho, hay ya dos editoriales francesas, una Les Arènes y otra Vendayeur, que están interesadas en adquirir los derechos del libro. Yo creo que la editorial Almuzara, que es la que detenta los derechos en español y para el extranjero de esta novela, pues estará en conversaciones, incluso en estos momentos, que en la feria de Frankfurt pues ha llevado el libro para allá, para ver si se traduce al francés y a otras lenguas. Yo creo que finalmente se traducirá. Efectivamente, Francia es un país en el que hay... Una cosa son las posturas oficiales, pero después están pues todas las grandes corrientes intelectuales, liberales, que permitan que cualquier tema, cualquier cosa se pueda debatir en ese país, ¿no? Sienten bien o sienten mal al poder, ¿no? Y hay una tradición, como decías, de discusión y debate, que además yo creo que es importante, que es interesante que cada país se enfrente a su propio pasado, ¿no? Otra cosa es que les haga más o menos gracia que sea un autor español el que plantee la cuestión, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no será mayor problema, ¿no?, para que se traduzca.
Uh-huh. ¿Y sabe Antonio Lozano si el libro se está leyendo en África, si ha llegado, si incluso se pudiera traducir alguna de las muchas lenguas que allí se hablan?
Bueno, no, sí, de momento no, no está traducido. De hecho, sí, será la traducción francesa, si es que se hace o cuando se haga, la que pueda llegar a África posteriormente, ¿no? A las lenguas autóctonas africanas, pues normalmente no se traducen los libros, porque los lectores son más bien de habla francesa o de habla inglesa, según el antiguo colonizador, ¿no? E incluso los propios autores africanos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, pues escriben en la lengua de la antigua colonia, ¿no? Uh-huh. O Ma, o Calix de Yala, o China, en fin, como la gran mayoría de los grandes escritores africanos.
Antonio, te parece, para terminar esta entrevista, si me gustaría, bueno, pues acabar con un tema un poquito, digamos, más positivo, ¿no? Creo que además de dirigir el Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes en Agüímez, también diriges el Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüímez, que, bueno, supongo que tendrá que ver bastante con África, ¿no?, donde la narración oral pues es muy importante todavía.
Sí, ambos festivales tienen una presencia africana importante. Fundamentalmente el Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, que esos tres continentes son los tres continentes más vinculados a Canarias, es decir, América Latina, África y Europa. Y ahí hay una presencia africana importante. Y en el Festival de Narración Oral también. Y ahí intentamos que siempre haya uno o varios representantes africanos, porque en este caso pues la lengua, en el caso de la narración oral, el idioma es fundamental, pero solemos encontrar a narradores, no ya solamente los que vienen de la de zona de habla hispana, como Guinea Ecuatorial, por ejemplo, sino de otros muchos países africanos que tienen un repertorio en español. Y para nosotros la presencia africana en estos dos festivales es fundamental, porque nos parece que ya es hora de que la gente vaya conociendo África, no solo por sus tragedias, sino también por sus cosas positivas, que las tiene, y muchísimas, ¿no?
Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos de cerca la evolución de ese caso Sankara, y bueno, pues hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias a ti, Nieves, un abrazo.
Un abrazo.
Un saludo.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Manuel Esquinas, de la editorial Zanzíbar, que bueno, pues nos hablaba de toda la literatura francófona, de África francófona, y bueno, pues la verdad es que a él le queríamos preguntar también pues por todas esas relaciones de Francia con los países, bueno, antiguas colonias. Sabemos que existe pues una especie de institución denominada Francophonie, que cuida pues todas las relaciones culturales con estos países, ¿no? Creo que funciona muy bien, ¿no? Aunque de alguna forma también esto puede llevar a mantener ciertas relaciones de influencia entre Francia y sus antiguas colonias, Manuel.
Sí, eso es un hecho. La francofonía básicamente es intenta aglutinar, intenta difundir todos los países que tengan la lengua francesa como lengua oficial. Intenta dar a conocer sus obras escritas en esta lengua, también a mantener la diferencia, y de alguna forma es patrocinado por Francia. Francia básicamente patrocina en 2/3 el presupuesto, y la sede está en París, y de alguna forma esto crea una cierta influencia y un cierto paternalismo. Pero por otro lado, es de los pocos países que ha intentado mantener unos vehículos y unos lazos con sus antiguas colonias, básicamente culturales y artísticas.
Ya lo escuchan, esta es nuestra nueva sintonía de oyentes, para ver si se animan a llamarnos. Si le gustan los libros, si quiere participar en directo en este programa, ya sabe que siempre puede hacerlo a través del teléfono 91-389-2427. Quizá les interese el tema de hoy, la literatura africana, quizás hayan leído algo al respecto, o a lo mejor prefieren hablarnos del último libro que han leído, quieren hacernos alguna recomendación. Hoy además les invitamos al Teatro Galileo de Madrid para ver la obra Leonor de Aquitania los días jueves o viernes de esta semana, si es que no se toman el puente del Pilar, que se celebra en toda España. Leonor de Aquitania es una obra dirigida por Mercedes Lezcano, quien recordarán estuvo hace unos meses en este Planeta de los Libros a propósito de otra representación teatral, Conversación con Primo Levi. La obra que ahora se representa está basada en un texto de A. Méndez, y bueno, trata de las pasiones, amor, poder, revolución y traición, sobre la figura de Leonor de Aquitania, quien en plena baja edad media supo convertirse en reina en 2 ocasiones y en 2 países, Francia e Inglaterra. Nuestro teléfono 913892427. Llámenos y cuéntenos qué es lo que opinan de, bueno, pues de esta literatura africana o del libro que están leyendo. Vamos a hacer una breve lectura de una de las obras publicadas por la editorial Zanzíbar, una obra de Ken Bugul, y bueno, pues la obra en concreto se llama Riwan o el camino de arena, ¿verdad, Manuel?
Así es.
Pero yo creo que aparte de esta obra que vamos a hacer una pequeña lectura, creo que nos puedes recomendar algunos, por lo menos algunos autores y algunas obras que hayáis publicado vosotros y que, bueno, pues por lo menos podamos encontrar en castellano, ¿no?, de forma segura.
Yo, esta editorial nuestra, este proyecto, sin quererlo, nos ha salido feminista y femenino, porque yo creo que las mujeres, el futuro es femenino, y en África mucho más, y las mujeres tienen algo que contar, y entre ellas esta senegalesa, Ken Bugul, que es el seudónimo para Maritou Mbaye. Escribió la primera novela, El Baobab que enloqueció, que es publicada por nosotros, una novela de lo que se llama de la diáspora, escrita en la Europa de los años 70, en la que se toca el tema de la emigración, del racismo, de la segregación. Una continuidad con este Riwan, El camino de arena, que podía ser la continuidad en África, después de ese rechazo que ella se sentía allí. Entra a formar parte de una sociedad muy tradicional, como medida de recuperar sus raíces perdidas. Esta Riwan o El camino de arena es la novela más emblemática de esta autora. Creo que es muy interesante, muy original, y yo os la recomiendo.
Considerada como una de las escritoras africanas contemporáneas más importantes e influyentes, Ken Bugul plasmó sus experiencias como 28ª esposa de un octogenario morabito en un libro titulado Riwan o El camino de arena. Y esto es lo que nos dice en este libro sobre cómo funcionaban los matrimonios bien avenidos.
Las uniones entre las familias reales y las familias de eruditos siempre se habían recomendado. Unos prodigaban consejos, plegarias y protección espiritual. Los otros aportaban espacios necesarios, medios cómodos, esposas y libertad de culto. La cuarta esposa era la hija de otro Seriñe, un discípulo del ancestro fundador beatificado. No tuvo hijos y conservó una atractiva lozanía. Todas estas mujeres se habían casado con el Seriñe, jóvenes, muy jóvenes. Las cuatro primeras mujeres eran las esposas legítimas, podríamos decir, del Seriñe. Habían sido elegidas por su linaje, su posición social o por recomendación. En las grandes familias religiosas y reales tradicionales, el matrimonio era una de las alianzas más importantes de la vida social, económica, política y mística. Los augurios podían recomendar el matrimonio con una mujer determinada. De esta unión podía nacer o bien un libertador o bien un gran jefe. Esta unión también podía exorcizar este o aquel maleficio. Lo contrario era raro, incluso inexistente. No se recomendaba un hombre para una mujer. La mujer se consideraba símbolo, el símbolo cósmico, la matriz, la que recibía y daba. La mujer era el elemento fundamental, esencial de la vida. lo que me sorprendía allí, en aquel patio, era la aparente serenidad que reinaba. ¿Cómo era posible que 8 o 12 mujeres compartieran la misma habitación y el mismo hombre? Yo, que pertenecía a la clase de las que habían ido a la escuela de los otros, no podía comprender aquello y todavía menos admitirlo. Con todos los hombres que había frecuentado, los celos confesados o contenidos me habían raído hasta los huesos y me resultaban más familiares que cualquier otro sentimiento. ¿Cómo podían aquellas mujeres, la mayoría hermosas y jóvenes, vivir juntas en el mismo patio? Sin embargo, yo misma había nacido en un patio compartido por 2 mujeres. Pero eso tampoco quería recordarlo. Me habían enseñado allí a soñar con un patio diferente, un patio donde estaría sola. En cuanto había una nueva esposa, se planteaba el problema de los celos en los hogares polígamos. La persona afectada era la que estaba sola en su hogar o la que se encontraba en última posición. La mayoría de las veces las otras esposas no se sentían afectadas. La que tenía una coesposa era la destronada de la posición privilegiada de última esposa. En los celos a cada una le llegaba su turno. Yo estaba allí. Llegabas tú. Tú también estabas allí y llegaba otra. Las antiguas esposas de repente eran agasajadas por la que había sido herida y que hacía lo posible para aliarse con ellas contra la intrusa. Aquella contra la que se combatía unos años antes se convertía en una aliada, aunque no era tan sencillo. Este tipo de alianza también se negociaba. Las antiguas esposas podían rechazar la alianza con la agredida y aliarse con la recién llegada. Por eso había que controlar a las rivales, pues podían proporcionar un apoyo muy valioso para enfrentarse a una nueva esposa y, sobre todo, consolarte haciéndote un lugar entre ellas para los chismorreos y habladurías que, a pesar de todo, aliviaban un poco.
Bueno, esta autora senegalesa de la que Alejandra López ha hecho esta magnífica lectura, pues es una de las más conocidas quizás en Senegal también. Bueno, Senegal sea uno de los países donde la literatura ha surgido con más fuerza, ¿no? Porque hay, digamos, países en los que hay menos literatura, ¿no?
Senegal es uno de los países de la África Occidental que tiene un mayor nivel de vida, en la que Francia sobre todo hizo mayor hincapié en su política de asimilación. De hecho, las famosas 4 comunas senegalesas quisieron ser asimiladas con los mismos derechos que los ciudadanos franceses. Y de ahí que se implantó sobre todo la escuela más que en otros lugares. El resto del país y el resto de otras zonas del África Occidental francesa pues no deja de ser territorios indígenas. Lo que se llama ahora Burkina Faso, Malí, Níger, pues quedaba muy, muy lejado. Y de hecho el nivel de vida es mucho más, como ya ha dicho Antonio antes, Burkina es uno de los países más pobres y eso se refleja en el nivel cultural.
Y bueno, además de toda la literatura que podemos conseguir de estos países, lo cierto es que ya hay también autores especializados en lo que se llama literatura poscolonial. Para aquellos que quieran saber algo más, ¿nos recomiendas algún nombre, algún libro en concreto de, bueno, pues que estudie este tipo de literatura?
Nosotros hemos publicado una obra, a nosotros nos parece capital, para conocer la literatura femenina africana. Se llama Otras Mujeres, Otras Literaturas. Está coordinada por las dos, posiblemente la especialista en la literatura poscolonial francófona más importante de España, la que en primer lugar dio a conocer en los años 80, Inmaculada Díaz Narbona, es de la Universidad de Cádiz. También junto a su colega de la misma universidad, Asunción Aragón Baró, han coordinado esta obra en la que se da a conocer la literatura escrita por mujeres en el área francesa e inglesa, el Magreb también. Hay otras autoras que para mí son primordiales, María Mabá, que con una sola novela, Mi carta más larga, ha sido ejemplo y maestra de escritoras. ¿Por qué? Pues porque Ahí podríamos tener el reverso de la historia que contaba Ken Bugul en su Riwano, El Camino de Arenas. Y aquí hay una cierta defensa de la poligamia, o más bien del hecho de la elección del matrimonio poligámico, narrado en un caso muy, 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 muy concreto, como puede ser un harem de un hombre, un seriñe, un hombre de autoridad social y religiosa, en la que, como bien explicaba en la lectura, tiene 4 esposas, pero hasta 28 mujeres. No es lo mismo esposa que mujer. Marian Mabá, en su Mi carta más larga, trata de exorcizar los demonios que le ha creado la elección de su marido, de una segunda esposa, esos celos que se hablaban antes, ese sentimiento de traición por haber elegido una esposa mucho más joven que ella después de haber tenido 10 hijos con él. Esa carta que trata de exorcizar ese daño y esos demonios a una amiga íntima.
Se titula Mi carta más larga, ¿no?
Así es, así es. Muy es bien. Una autora que también, como muchas de las novelas que se publican y que se escriben, tienen muchos rasgos autobiográficos. Una mujer que fue llamada a ocupar la élite en la administración postcolonial con una idea occidental de lo que es las relaciones humanas. Confiaba en su marido también, que también fue llevado, digamos, pues tomó lugar pues en la administración, en la primera administración, y ve como poco a poco ese hombre con el que confiaba, con el que hizo la revolución de alguna forma, vuelve a caer en la trampa y vuelve, digamos, a utilizar cuando le conviene pues los rasgos tradicionales, como puede ser la poligamia.
Estamos ya en las recomendaciones de lectura de libros que tenemos cada semana y que ya saben que nos ofrece ahora la revista Eñe. Está con nosotros ya su redactor jefe, Emilio Ruiz Mateo. Bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros, Emilio.
Buenas noches,
Miguel. Esta semana creo que tenemos muchas recomendaciones para los oyentes, ¿verdad?
Sí, pues tenemos 3 recomendaciones.
Muy bien, pues adelante.
Pues mira, vamos a empezar quizá por la que más nos gusta, que es Querido Miguel, de Natalia Ginzburg. Es una novela que, bueno, Natalia Ginzburg es una autora italiana, murió en 1991 a los 15 años, y esta no es una novela epistolar. No hay mucho traducido de esta autora en España, teniendo una producción más o menos media, no es que tenga muchísima obra, pero tiene bastante, hay poca traducida. Y esta en concreto la tradujo Carmen Martín Gaite, que ya es un lujazo de por sí. Y bueno, es una de las novelas que a mí me parecen más características de Natalia Ginzburg. Es una prosa muy especial, muy limpia, sin buscar frases así muy muy rimbombantes ni adjetivos muy extraños, pero crea un clima en todo lo que escribe Natalia Ginzburg que yo creo que merece la pena que la gente la conozca. Está editado en Acantilado.
Emilio, brevemente, ¿qué es lo que nos cuenta Querido Miguel?
Pues Querido Miguel, toda base de cartas es básicamente la relación entre una madre y un hijo. Un hijo que se mete en la Italia de los años 70, se mete en una trama política, tal, anarquista, y bueno, es la relación de la madre y el hijo, bien, desde dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Como intentar entenderse.
¿Y para quién la recomiendas? ¿Para, bueno, o sea, algunos oyentes en especial o para todos?
Yo no sé qué decirte. Buah, es que yo creo que es para cualquier tipo de edad y sí, cualquier persona que le guste la buena novela. Y en concreto el género epistolar.
Claro, muy bien, pues venga, si te parece vamos con la segunda recomendación de la semana.
La segunda es una biografía, es la biografía de Baudelaire, que se titula Juego de Triunfos, y la escribe Mario Campaña. Salió como antes del verano, si no me equivoco, y bueno, Mario Campaña es poeta y crítico literario, y ha escrito una biografía en la que tampoco es que haga un retrato muy personal, o sea, no es que dé una visión nueva de Baudelaire, pero realmente es muy, muy completa. y lo que está reflejando también es todo el siglo XIX francés. A todos los lectores de Baudelaire le va a encantar, y a cualquier persona amante de la biografía, que también sabemos que hay muchísimos lectores que se meten en el género de la biografía, les cuesta salir de él, ¿no? Muchísimo apasionado.
De hecho, Emilio, fíjate que queremos dedicar un programa, por lo menos uno, que mínimo, a biografías.
¿Lo queréis dedicar?
Sí, y bueno, podríamos dedicar muchos, la verdad, porque hay biografías muy buenas, incluso, pues una biografía evidentemente puede dar para hacer todo un programa.
Desde luego que sí.
Muy bien, y tenemos otra recomendación.
La última es una novedad, que es El viento de la luna, de Antonio Muñoz Molina, edita Seix Barral, y bueno, la verdad que es una novela que está despertando un poco de disparidad de criterio. Yo estoy leyendo críticas de todo tipo. A mí en concreto me parece que es una novela correctísima, y bueno, es que Muñoz Molina realmente es un maestro de la narrativa actual, ¿no?
Y sobre todo Muñoz Molina tiene, bueno, pues algunos grandes seguidores, fieles seguidores, lectores que estarán encantados con esta novela, ¿no? Supongo.
Claro, sin que sea una temática muy original, básicamente utiliza la llegada a la luna, la noticia y el hecho de la llegada a la luna, para recordar su infancia, pubertad más bien, en Úbeda, llamándolo Sierra Mágina, pues, como él lo llama en las novelas. Y bueno, es una novela de recuerdo que tampoco es que descubra nada, pero es impecable. O sea, como está escrita, se lee fácil, muy fácil, yo diría que se devora prácticamente. O sea, que yo creo que es totalmente recomendable para amantes de Muñoz Molina, para el que no lo conozca también puede hacer una buena puerta de entrada.
Claro, porque quizás algunos escritores que, bueno, pues ya están un poco encumbrados, les pedimos más que a otros, ¿no? Y esperamos siempre, bueno, pues lo más de lo más, ¿no? Y bueno, pues quizás por eso venga a veces la decepción, ¿no?
Sí, sin duda, ¿eh? Yo veo una novela de Muñoz Molina y de repente digo, uy, ¿qué ha hecho ahora? Y te encuentras lo que ya sabes de él, y sí, es verdad, que a lo mejor te queda un regusto de, bueno, pues esperaba una sorpresa, esperaba algo más, pero bueno, es una
muy bien. Bueno, pues Emilio Ruiz Mateo, muchísimas gracias por esas recomendaciones desde la revista Eñe, del Centro Cultural La Fábrica en Madrid, y el próximo martes volvemos con más recomendaciones, ¿verdad?
Claro que sí, ya muy bien. Con esto yo creo que ya hay para una semana.
Sí, por lo menos. Muchas gracias, Emilio.
Gracias a ti.
Un abrazo. Con Manuel Esquinas, de la editorial Zanzíbar, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y justo me comentaba ahora que, bueno, pues está muy bien todos los libros que recomendamos, pero que volvía a insistir en abrir nuevos cauces, ¿no? Quizás porque es verdad que hay autores que uno se encuentra hasta en la sopa, valga la expresión.
Sí, sí que es cierto. Lo que comentaba antes sobre Muñoz Molina, efectivamente Muñoz Molina tiene una obra extensa y no la vamos a discutir, y tiene un gran oficio. Lo que ocurre como él, yo no digo en este caso, pero en otros autores, ya su obra a lo mejor está terminada y se repiten. Hay lectores que encuentran reiterativos a algunos autores consagrados y no saben dónde acudir. Algunos vuelven a los clásicos, que está, por supuesto, muy bien. De hecho, algunos libreros nos contaban, algunos lectores que vuelven a los clásicos, pues ya están cansados de encontrar en las novedades los mismos temas. Yo sí que les recomendaría que también se fijaran en otros lugares, en otros continentes y en otros autores, que se despojaran de esos posibles estereotipos que pudieran tener por la imagen mediática que les llega, que se desnuden en ese sentido de lugares comunes, y que entren y se darán cuenta y descubrirán pues otros mundos culturales, otros mundos imaginados, otros personajes, pero que no nos separan tanto de ellos, porque ya, como he dicho antes, el ser humano tiene mucho más en común de lo que nos separa, independientemente si tiene el color de piel distinto o vive en otras latitudes.
Muy bien, y además, bueno, pues toda la información la pueden encontrar hoy día ya en internet. Sé que vosotros tenéis una página web, que si quieres damos, y además, bueno, pues la literatura de estos países, por supuesto, está ahí también en internet. Esta tarde mismo nos dabas bastantes, bueno, una serie de links a distintas web, pero por lo menos digamos la vuestra, ¿no?
Por supuesto, edicioneszanzibar.com o nuestro correo electrónico info@edicioneszanzibar.com. Estaremos encantados de recibir pues cualquier información, cualquier sugerencia.
Pues hemos viajado un poquito por África, la semana pasada por América, Europa, y bueno, la próxima semana nos vamos a quedar muy cerquita. Estaremos en Madrid, pero también, por ejemplo, en el País Vasco. De allí procede el que será nuestro principal invitado. Estará con nosotros virtualmente, porque la radio tiene, ya saben, esa especie de magia. Estará virtualmente porque en persona no podrá hacerlo. Murió hace ya 50 años y seguramente lo han adivinado. Nuestro protagonista el próximo martes, día 17, será Pío Baroja. Y si desean conocer más sobre este programa, ya saben que pueden acudir a la página elplanetadeloslibros.com, donde además pueden escuchar los programas emitidos, y próximamente podrán descargárselos en formato MP3. Nos vemos el próximo martes.